Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa, a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer término Tatiana Dangond, que es abogada y columnista. Bienvenida a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos. Me encanta estar aquí esta noche y un saludo muy especial a todos los oyentes y a los compañeros de panel.
También saludamos a Poli Martínez, que es analista, columnista y periodista. Bienvenida a este programa, Poli.
Buenas noches, Juan Carlos. Yo aquí feliz de estar nuevamente en RCN, con un recibimiento desde la portería de la felicidad de volver a un estudio.
Claro, claro. Esto es lo de volver al estudio, sin duda, cambia mucho todo. Ricardo Galán, periodista y analista político, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, buenas noches a usted, a Alejandro, a los compañeros del panel y a los oyentes en donde quiera que estén.
Y Daniel García Peña, quien fuera consejero de paz y es politólogo y además hizo estudios de historia en Estados Unidos, gracias por estar en este programa.
Buenas noches, Juan Carlos, aquí los compañeros y compañeras del panel y por supuesto a todos los oyentes.
Antes de entrar al aire, nuestros invitados estaban hablando del temor que mucha gente tiene en Colombia a que haya compra de votos en estas elecciones. ¿Por qué temen ustedes también que esto pueda producirse? ¿Por qué les inquieta? Poli Martínez.
No, perdón, no estamos hablando del temor. Usted está muy bien dateado, cosa que nos preocupa en este momento. Estamos mirando aquí a la cabina a ver quién sería. Pero más que el temor es, estamos hablando es cómo, y llegamos finalmente después de una explicación que hizo Tatiana, que realmente es como una especie de OPA, porque se va guardando el que va a votar hasta el final de la tarde para ver si le ofrecen más. Entonces realmente lo que estábamos viendo era como mecanismos de venta y compra. Acá todo Ricardo contó una experiencia que pudo ver alguna vez. En fin, todos estábamos hablando de eso, no del temor, sino pues de los hechos, y que estas elecciones pues facilitan ante la cantidad de tarjetones y de gente y la complicación y la falta de pedagogía, pues seguramente va a facilitar que la gente se preste más para vender el voto y salir del tema más fácilmente, además de tener un recurso que con el que no contaban.
Claro, y Tatiana Dangond, ¿cuál es el análisis que hace Tatiana Dangond sobre esto, sobre la eventualidad de la compra de votos o quizá la facilidad de que pueda haber compra de votos en ciertas zonas especialmente?
Claro, yo estaba contando que hace varios años el general Bonet, que era muy cercano y que conocía perfectamente cómo funcionaba todo esto en la región Caribe, comentaba que las personas se ubicaban en la terraza, en los pueblos, esperando a que se cerraran las urnas. Es decir, en la medida en que iba pasando el tiempo, entre a las 3 de la tarde, el voto se cotizaba y se hacía mucho más costoso. Y eso es una realidad que yo creo que sería bastante ingenuo desconocer que eso pasa en todo el país, no solo pasa en la costa, pasa en Bogotá y pasa en el Pacífico. Y pasa en todas las regiones. La realidad es que ahora, para estas elecciones en particular, como hay un número de candidaturas bastante amplio y significativo, probablemente esto genere que haya una mayor posibilidad de compra de votos. Pero sería ingenuo desconocer que es una realidad en todo el país, y yo creo que las autoridades deberían tomarse muy en serio esto que pasa, como lo digo, alrededor de todo Colombia.
Daniel García Peña, ¿cuál es su opinión?
No, yo creo que estamos, pues, primero ante un fenómeno histórico, cultural y demás, pero creo que en esta ocasión hay varias cosas que, pues, pueden llevar a que suba. En primer lugar, pues, no es ningún secreto que se ha irradiando recursos públicos, ahora sin ley de garantías y todo lo que sabemos que en una época se llamó mermelada, en esta época estamos viendo cantidades nunca visto antes. Segundo, creo que hay un cierto temor de la clase política tradicional de todo el fenómeno político que está pasando, el miedo a Petro, etcétera, que por lo tanto hacen que hay que aceitar mucho más las maquinarias que antes. Y tercero, estamos en un país que se ha empobrecido berracamente los últimos 4 años. La pandemia prácticamente ha llevado a que mucha gente de la clase media, la llamada clase media, ahora esté en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Entonces vemos que, pues, de alguna manera ese recurso que puede entrar por la venta del voto, pues puede también aprovecharse de la penuria de la gente.
Ricardo Galán, ¿puede haber compra de votos en estas elecciones?
Es que la conversación empezó, Juan Carlos, porque estábamos hablando de lo difícil que va a ser para un elector, por ejemplo, en Buenaventura, o en un sitio donde hay circunscripciones indígenas, de negritudes, de víctimas, Cámara, Senado y consulta, lo difícil que va a ser para esos electores manejar tanto tarjetón y tanto interés y la lista cerrada y la lista abierta. Y entonces, a manera de chiste, decía Poli, pues vendamos el voto y eso nos lo entrega al mercado y nos ahorramos toda la confusión. Y ahí empezó la conversación. Y sí, eso es un hecho. A mí me tocó aquí, también les estaba contando que hace unos años yo siempre reportero, me correspondió en las elecciones la Plaza de Bolívar, y le mostraba cómo algún concejal de Bogotá me invitó a ver cómo era que traían los votos en unos buses que descargaban la gente en la biblioteca Luis Ángel Arango, y bajaba la gente caminando a votar juiciosa y después a cobrar el precio de su trabajo.
Claro. Bueno, oigan, bueno, cambio de asunto. Se hablaba en las últimas horas mucho de que Cambio Radical iba a inscribir como candidato presidencial a Germán Vargas Lleras. Finalmente se habla de que van a inscribir un candidato. No se sabe si será finalmente Vargas Lleras. Hay un gran debate sobre qué busca el ex vicepresidente, sobre todo qué buscaba con ese video que publicó en las últimas horas, en donde se daba cuenta, se hacía un recorrido más bien sobre su vida que sobre Cambio Radical. Pero hay quienes dicen que lo que está buscando Vargas Lleras con eso es que se hable del partido para estimular el voto sobre ese partido. Otros señalan que no, que posiblemente inscribirán, como decía yo, a otra persona. ¿Cómo es la movida aquí, Alejandro Villegas?
Pues lo que se conoce hasta esta hora es que Cambio Radical va a inscribir el próximo viernes en horas de la tarde a Germán Córdoba. El señor Córdoba es un hombre muy cercano a Germán Vargas Lleras, un hombre de confianza. De hecho, es el secretario actualmente del partido Cambio Radical. ¿Qué es lo que estaría buscando Cambio Radical y que en algún momento lo hizo también Vargas Lleras? Inscribir esa candidatura, de alguna manera tendría ahí el cupo hasta el próximo 18 de marzo, que es el plazo cuando ya pueden hacer modificaciones los partidos políticos frente a las candidaturas presidenciales. Lo que se especula es que inscrito Germán Córdoba se guardaría ese espacio de cupo, esperando a ver cuál es el comportamiento de las elecciones del próximo domingo en materia de consultas, pero especialmente de conformación del Congreso de la República, y allí con ese panorama más claro es que Germán Vargas Lleras podría tomar o no la decisión de continuar adelante con su candidatura, cosa que si los vientos están a su favor podría ser el próximo 18 de marzo, que es el plazo máximo para el cambio de candidatos dentro de la inscripción que tienen que hacer para la primera vuelta, que será el 29 de mayo.
Vargas Lleras es un animal político y calcula todo. ¿Qué puede estar pensando él a estas alturas, Ricardo Galán, con todo este asunto?
Pues varias cosas. Esa patada que le dio el domingo Cambio Radical y Germán al tablero ya es un éxito. Antes del domingo nadie hablaba de Cambio Radical. Estábamos concentrados en las consultas, en las peleas de los verdes, en las peleas del Centro Democrático, pero nadie hablaba de Cambio Radical. Y llevamos 3 días hablando de Cambio Radical. Que si Vargas sí, que si Vargas no, que si era apoyo al partido, que si no era apoyo al partido, lo que acaba de contar Alejandro, o sea, ya ahí se apuntaron un hit. Cambio Radical es el tema político hasta hoy, y va a ser hasta el viernes, porque fíjense lo bien organizada la campaña. El viernes a la hora que escriban el candidato, sea uno, sea el otro, que entre otras tiene que ser la fórmula completa, ¿no? Entonces ahí viene con vicepresidente a bordo. Entonces va ahí el sábado, el viernes hablaremos todo el día, el sábado todo el día y el domingo por la mañana. El domingo por la tarde miraremos qué pasa. Suponiendo que no sea Vargas, la teoría dice que si le va bien a Cambio Radical y a unos candidatos muy mal, los del equipo Colombia, entonces él sería el candidato que sale a enfrentar a Petro, porque es el único que tendría la fuerza para derrotar a Petro. Pero ahí la teoría de la conspiración, que dice que es detrás de eso que está Juan Manuel Santos, que viendo que las encuestas asustaron al establecimiento, y empezaron, por ejemplo, en el Centro Democrático a decir, sin decir, que mejor participen en las consultas y que por qué no en la del equipo por Colombia, y por allá algunos ya hasta dicen por quién. Entonces, que Santos lo que quiere es contribuir a la división de la derecha para que las otras coaliciones se fortalezcan. ¿Con cuál teoría? ¿O por qué y para qué? El reto de votos que obtengan las consultas van a ser los hándicap en el partidor de la competencia por la presidencia de la República. Entonces, si Petro saca 5 o 7 millones de votos, como dicen, arranca con una ventaja, según las encuestas, inmensa frente a sus competidores, cualquiera que sea, todos juntos inclusive. Entonces, lo que están tratando es de mirar cómo fortalecen alguna coalición que haga que la diferencia con Petro no sea tan larga y el partidor, el 14, sea distinto. Pero es eso, una teoría de la conspiración.
Daniel García Peña, ¿qué piensa de esto? ¿Está de acuerdo con Ricardo Galán?
Ah, yo pienso que sí, Ricardo tiene razón en varias cosas. Primero, efectivamente es una jugada política hasta ahora exitosa de poner el Cambio Radical y el nombre mismo de Vargas Lleras sobre el terreno en un fin de semana donde desaparecía, porque efectivamente toda la atención está en las coaliciones y que él no participe en la coalición, pues de alguna manera no va a estar. Y lo mismo lo pasa con Rodolfo Hernández, con Ingrid Betancourt, pues que no van a ser las noticias sino en las coaliciones. Pero yo diría que eso también es un reflejo de la crisis de la derecha en Colombia, de cómo efectivamente hay preocupación, hay el hecho es que están, digamos, divididos. Por un lado está el grupo de Equipo Colombia, Zuluaga y el Centro Democrático, que decidieron estar por fuera, el mismo Rodolfo Hernández, que muerde parte de esa votación. Entonces está bastante dispersa y por lo tanto incierto. Y yo creo que Vargas Lleras, siendo, como, ¿quién lo dijo?, un animal político, lo dijo Juan Carlos, ¿no?, efectivamente dice, bueno, yo voy a jugar ahí. Primero hay que esperar a ver qué pasa el domingo, por ejemplo, cómo le va a Cambio Radical. Si Cambio Radical logra mantener una bancada tan importante como la que tiene actualmente, pues obviamente con quien hay que hablar es con Vargas Lleras, por el que sea, la situación que sea, pues el hombre tendría una entrada. Pero por otro lado, si le va mal a Cambio Radical, pues es un escenario distinto. Entonces yo creo que de alguna manera está poniendo y la idea de reservando el cupo, guardando a ver qué pasa, que de todas maneras Cambio Radical tiene la posibilidad de avalar una candidatura presidencial, y puede negociar, o bien con el ganador de del equipo Colombia, con el mismo Zuluaga, pero eso, repito, es una, digamos, un síntoma de lo que hasta ahora en la derecha no se han logrado acordar, que sí se está acordado en el centro y la izquierda, para bien o para mal, con toda la carrocera que han tenido entre ellos. Pues hay unas reglas, y el que gane la consulta de la coalición Esperanza, pues será el candidato, que se lo apoya o no lo apoya, de ahí veremos qué pasa con los demás, pero eso está resuelto. Y lo mismo en el caso del pacto histórico, en cambio en la derecha no. Y yo creo que Vargas Lleras, sabiendo muy bien que eso es así, pues dice, yo voy a estar en la jugada, y con una jugada bastante hábil de jugar con las fechas en la registraduría, pues guarda el cupito para que lo incluyan en la mesa de la discusión.
Claro. Tatiana Anguán, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, yo creo que la candidatura o la potencial candidatura de Vargas Lleras llega como resultado del evidente pavor que le tienen a Petro, a Gustavo Petro, y que están buscando un candidato que en este momento no ven, incluso entre los candidatos que se están presentando a las consultas, con la capacidad de ganarle a Petro en las elecciones. Entonces, pues surge esta candidatura, que es una candidatura de tipo tradicional, que lo que hace es no tener ninguna lectura clara del país, porque lo que demuestra es que le está establecimiento está desconociendo algo que está cambiando en Colombia, y es realmente lo peor que podrían hacer es postular o candidatizar a Vargas Lleras en oposición a Gustavo Petro. Seguro que van a ganarse los votos conservadores, los votos de las personas que están en contra de Gustavo Petro, pero lo que hacen Con la candidatura de Vargas Lleras es, por el contrario, darle un discurso mucho más fuerte a Gustavo Petro, decir que lo que se quiere siempre es una continuación del establecimiento de la política tradicional, y me parece que es un error estratégico por parte de quienes no quieren que Gustavo Petro gane, porque si Vargas Lleras es el candidato finalmente, pues lo que hace es darle más votos a Petro, más votos a Petro, y no quitárselos. Tendrían que pensar más bien en un candidato de centro que pueda fortalecerse, y ese es el único que tendría una opción finalmente de ganarle a Petro. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Que finalmente la candidatura de Vargas Lleras llega como una idea que se presenta esta semana como de una forma no muy directa para ver qué impacto podría tener dentro de la ciudadanía, pero que el impacto de que se esté hablando de cambio radical no quiere decir que tenga ni siquiera la posibilidad de llegar a ser presidente de Colombia, y menos enfrentándose a Gustavo Petro en las próximas elecciones.
Poli Martínez, ¿qué piensa usted?
Retomando lo que dice Tatiana, se ha discutido mucho de cuál sería la reacción, por ejemplo, de los jóvenes frente a una candidatura de una persona como Germán Vargas. Dicen claramente que sería uno de los candidatos menos... que menos adeptos conseguiría entre los jóvenes, precisamente por eso, porque representa para muchísima gente el continuismo. Lo otro que queda la duda es si sale y es el candidato, supongamos por una derecha que se uniera alrededor de él, ¿cómo se uniría después de que a Char no le dieron el aval? ¿Qué pasaría con los ficos y con los demás en este caso, si simplemente se van y hacen la fila? Ya Oscar Iván, pues saquémoslo de la jugada por descarte, quedaría ahí. Y lo otro es, si es para enfrentar a Petro finalmente, ¿qué pasaría con la coalición de la Esperanza, pensando en que ganara una persona como Sergio Fajardo, con el cual pues no tiene ninguna relación y es histórica su diferencia con Fajardo? Entonces creo que, aunque es una jugada y lo pone en la mesa y saca el nombre a relucir y mueve obviamente la votación para Congreso, pues de ahí a que se concrete como realmente la contraparte para Gustavo Petro de pasar a una segunda vuelta, pues habría que ver realmente si logra recoger toda esa votación y el apoyo de no solamente el establecimiento puro de la, digamos, de la derecha o la centro derecha, sino qué pasa con el resto de los votantes del país. Yo creo que
escuchándolos a todos, Juan Carlos, si me permite, Daniel dice una cosa muy importante, y es que lo que está pasando con Vargas es que se está posicionando para negociar. Y eso es porque César Gaviria, hasta hace una semana el tema central era con quién se va Gaviria. Aquí lo que le están poniendo es una competencia, o se está poniendo Vargas como en el mismo nivel de César Gaviria, en ese papel de gente que maneja la maquinaria, que mantiene caciques y que tiene una fuerza política, para que a la hora de negociar con el que sea, por eso ahí no creo que haya mucho misterio de buenos y malos o esto, pues tenga con qué negociar, tenga un valor que le permita sentarse a negociar participación o...
O con otras Federico, cosas. Que no tiene maquinaria y no tiene congresistas, en cambio Radical puso un poco más de 2 millones de votos, ¿no? Eventualmente frente a una candidatura de Federico Gutiérrez.
Más lo que pasa con la conformación del Congreso, porque dicen que Petro sacaría 20 curules. Eso es una fuerza muy fuerte.
La idea es que yo creo que Vargas Lleras, él mismo sabe que él no tiene viabilidad como candidato
presidente. De acuerdo.
Es decir, él las últimas siempre saca 1.400.000 votos. ¿Se han dado cuenta?
El coscorrón siempre.
En 2010 sacó 1.400.000 y después, 8 años después, después de ser vicepresidente y de todo, sacó 1.400.000 votos. Entonces yo creo que él mismo sabe que él no tiene viabilidad, pero... viendo el despelote, viendo que no está nada definido en la derecha, él quiere jugar a negociar, y efectivamente con una bancada importante pues tiene la posibilidad de incidir sobre esa fórmula. Pero yo creo que la candidatura de Vargas Lleras a la presidencia, eso es un yo no creo que sea...
Bueno, eso no es un tema nuevo. De hecho, si bien esta semana se empezó a hablar de esto, yo no sé, pero yo en redes sociales llevo escuchando a personas hablar de Vargas Lleras desde hace unos 3 meses, o por lo menos unos 4 meses, diciendo que qué tal que la candidatura de Vargas Lleras nos logre salvar de el triunfo del petrismo, etcétera. Esto no es un tema que se venga haciendo tan de forma sorpresiva. Yo creo que han venido haciendo una campaña relativamente silenciosa, pero sembrando semillas. Y yo que estoy muy pendiente de lo que pasa en redes, porque precisamente es el escenario donde ahora se puede ver un poco más lo que piensan las personas. Vargas Lleras lleva haciendo algún trabajo silencioso para no quemarse como otros candidatos que se van a quemar ahora, digo no quemar electoralmente, pero que se están quemando, exponiendo su imagen ahora en la consulta, que se han desgastado y que de pronto Vargas Lleras cree que tiene posibilidades a partir de todas las candidaturas que se van a presentar a la consulta y que efectivamente
claro,
sufrieron un
desgaste. Claro, pero es que
¿no?
Una cosa, Tatiana, era el chisme, el rumor, y otra cosa es un video de 2 minutos pagado en el prime de la televisión colombiana un domingo, 8 días antes de las elecciones, y a las 48 horas el anuncio de la inscripción de una candidatura que además calculan para el viernes. Eso ya es un hecho político.
Y aquí estamos hablando del tema.
Y nos tendrá hasta el 18, seguramente.
No, seguramente. Oiga, pero Tatiana decía algo sobre... Ella decía que Germán Vargas Lleras, por ejemplo, si se enfrentara a Gustavo Petro, pues no sería un buen candidato, y que si quizá de esa forma Petro conseguiría más votos de la opinión pública colombiana o de la gente que sale a votar en estas elecciones o en las elecciones presidenciales. Aquí la pregunta que les quiero hacer es, ¿a cuál candidato creen ustedes que le tiene más miedo Petro si le tocara enfrentarlo en segunda vuelta? De todos los candidatos que hay, incluido Vargas Lleras, en caso de que se lance, es decir, o es a Alejandro Gaviria, o es a Fajardo, o es a Federico Gutiérrez, es a Enrique Peñalosa, es a Oscar Iván Zuluaga, es a Carlos Amaya, qué sé yo. ¿A cuál creen ustedes que le tiene más temor Petro? Que él dice, de pronto, con este la tengo más complicado. Aquí nadie lo tiene fácil. Pero ¿a cuál le tendrá más miedo? Tatiana Dangón, justamente.
Bueno, yo creería que sin duda los que más miedo le tendría que tener, sin tener en cuenta los resultados que vaya a tener la consulta ahora, sería Gaviria y a Fajardo, porque de cierta forma ellos pueden llegar a traer votos un poco más del establecimiento, que van a sentirse garantizados o asegurados para el próximo gobierno, por lo menos van a sentir que no va a haber una política que afecte la economía, etcétera, o el libre mercado, pero además ellos pueden traer votos de personas que están indecisas, que creen que sí hay una necesidad de una política social, pero que no se identifican con Gustavo Petro y que le tienen efectivamente temor. Yo creería que esos serían los dos candidatos a los cuales Petro les tendría que tener cierto respeto o cierto temor de cara a las próximas elecciones.
¿Coincide con ese punto de vista Daniel García Peña?
Sí, yo creo que es por ahí la cosa, entre otras, porque yo creo que el debate hoy es entre cambio y continuidad. El continuismo después de un gobierno desastroso como el de Duque es lo que lleva precisamente que los diferentes sectores estén buscando, unos desmarcándose del gobierno de Duque. El mismo gente del Centro Democrático dice que Duque es demasiado mamerto y no sé cuánto, es decir, el desgaste del gobierno, que lleva a que efectivamente se busque estas fórmulas del equipo Colombia y demás. En cambio, tanto Petro como el Centro de Esperanza, Gaviria y Fajardo, están jugándole al cambio. Yo creo que en ese sentido, con el desgaste que tiene el gobierno de Duque, quien se presenta como candidato del continuismo pierde, creo yo. No creo, que es muy difícil que hoy alguien salga y diga no, hay que continuar con lo mismo que está haciendo Duque. Yo creo que eso es una fórmula electoralmente desastrosa, y por lo tanto ahora estamos viendo, y por eso coincido con Tatiana, pues diferentes versiones o visiones más bien de qué significa el cambio y cómo sería ese cambio. Pero lo cierto es que tanto el Centro de Esperanza como el Pacto Histórico han dicho que hay que cambiar, y que en ese sentido sería una candidatura, la de Fajardo o de Alejandro Gaviria o cualquiera de los que salga de esa coalición, mucho más sintonizada con un electorado que yo percibo está por el cambio y no por la continuidad.
¿Está de acuerdo con Daniel García Peña, Poli Martínez?
Pues Petro en entrevistas ha dicho una cosa muy interesante, y es que realmente él con quien se siente que puede hablar y debatir realmente es con Germán Vargas, que los otros no tienen propuestas estructuradas, un poco como pues si no debilitándolos, haciendo un comentario de que no son pares en esa conversación. Yo creo que al candidato que le teme Petro, le podría temer eventualmente esa la unidad de todos estos cuando se definan finalmente las coaliciones, quiénes quedan. Yo creo que el Tocompé es realmente el candidato al que le teme, y por eso el afán de Petro de ganar en la primera vuelta. No es una persona, sino precisamente es la unión de un grupo de gente que pueda estar al centro, centro-derecha, y que a pesar del cambio, que puedan articular finalmente algún tipo de narrativa de cambio desde el continuismo, de alguna manera, puedan hacer el contrapeso. No creo que es una persona, sino la fuerza, la inercia del otro lado de la balanza.
Ricardo Galán, ¿qué piensa usted?
Que el que tiene que tenerle miedo es a Gustavo Petro. Porque está tan sobrado, está tan lejos en las encuestas, que de pronto se relajan y un error puede resultarles carísimo.
El mismo
así
lo ha dicho.
Así que al que tiene que tenerle miedo Gustavo Petro hoy, en el escenario de hoy, es a Gustavo Petro.
Buena respuesta, Ricardo.
Bueno.
Y para ser el último...
Antes de ir a la pausa...
se le abona un punto. Bien, estuvo bien, Ricardo.
Bueno, oiga, antes de ir a la pausa, hay un comunicado de prensa del Centro Democrático, Alejandro Villegas, sobre otra noticia. ¿Qué es lo que dice el partido del expresidente Uribe?
Una noticia del ámbito político que tiene alcance judicial y tiene que ver con la investigación, recordemos, la imputación de cargos que le va a hacer la Fiscalía a el doctor Daniel García Arizabaleta, quien es hoy por hoy candidato al Senado por el Centro Democrático, exdirector del INVÍAS, y quien estaba siendo procesado, todo esto porque supuestamente habría beneficiado a una empresa en el marco de la corrupción que se estaba siguiendo por el caso de Odebrecht. Pues ha tomado la decisión él de marginarse de esa contienda, y el Centro Democrático despide el siguiente comunicado. Frente a la información de la Fiscalía General sobre el caso Odebrecht, que involucra a nuestro candidato al Senado, Daniel García Arizabaleta, el Centro Democrático se permite pedir respetuosamente su renuncia a dicha candidatura. En respuesta a esta solicitud, hemos tenido información de la decisión de Daniel García de renunciar a la lista al Senado, la noticia política del momento.
Gracias, Alejandro. 7